La segunda ola de la pandemia continúa haciendo estragos a su paso por los últimos días de este mes. Estamos a las puertas de noviembre, acarreando con innumerables consecuencias y cuyo peso recae sobre nuestros hombros ya por un lado u otro, pero quienes están en la primera línea de la batalla lo sufren en mayores dimensiones. Los profesionales sanitarios se ven abocados a la presión hospitalaria que va creciendo. Así lo reconocía el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, en su comparecencia para informar sobre el cierre perimetral de Andalucía que ya ha entrado en vigor esta pasada medianoche.
Hoy, 28 de octubre, nuestros hospitales albergan 2.312 personas ingresadas por la COVID-19, de las que 293 están en la unidad de cuidados intensivos. Es exactamente la misma cifra de hospitalizados que teníamos el pasado día 4 de abril en la primera ola de la pandemia. Pero la diferencia es muy grande. En aquel momento, la curva de contagio y de ingresos ya comenzaba a bajar. Y a día de hoy, la curva no ha tocado techo y nadie sabe cuándo empezará a descender. Es más que probable que superemos el récord de hospitalizados de la primera ola. Y eso ocurrirá en pocos días.
Eso fue hace dos días, el miércoles, cuando daba esa comparecencia. Ahora las últimas cifras reflejan 2.345 pacientes ingresados por COVID-19 en Andalucía y 296 en una unidad de cuidados intensivos. Esta semana, por tanto, nos deja también dos jornadas de reivindicación por las mejoras en la sanidad. Por un lado, el 27 de octubre, el primer día de la huelga indefinida, convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que se va a repetir los últimos martes de cada mes. Y por otro, los sindicatos mayoritarios de Andalucía entregaban un documento de reivindicaciones a la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, con cuyos responsables se han reunido. Consideran imprescindible incrementar la inversión y el refuerzo de las plantillas. Hoy vamos a poner sobre la mesa la situación en los centros hospitalarios andaluces, esa presión que se está viviendo, que va en aumento, y saludamos a Emilio García de la Torre, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. Buenos días, Emilio García de la Torre, bienvenido.
Hola, buenos días, bien hallados.
Muchísimas gracias. Y también a José Sánchez Gámez, vamos a hablar en unos minutos con él. Primero, Emilio García de la Torre, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. Hablamos de que estamos en un momento delicado, ¿no? Así lo reconocía además el otro día el presidente de la Junta de Andalucía, también el presidente del Gobierno y los responsables de sanidad a nivel estatal, ¿no? Y además así lo reflejan las cifras.
Sí, estamos en un momento muy preocupante, en un momento en el cual no sabemos a dónde va a llegar este problema, porque las cifras siguen subiendo y a pesar de todas las cosas que se están intentando hacer, nuestros hospitales están empezando a llenarse y nuestras UBI están empezando a llenarse. Ya hay algunos hospitales que están empezando a utilizar los quirófanos como UBI, porque ya la UBI está totalmente llena. Ese es el punto al que de verdad no teníamos que haber llegado, el punto al que de verdad nadie quería que llegáramos, pero que por desgracia está llegando.
Uh-huh. Y Emilio García de la Torre, ya vivimos la primera etapa de la pandemia, los primeros meses, luego se aplanó esa curva durante el verano, pero luego empezó a subir, además antes de lo esperado, ¿no? ¿Cómo no se han preparado, o no sé si no había suficiente margen para poder hacerlo, para que esta presión hospitalaria no fuese tan acuciada?
Bueno, yo pienso que es que el virus todavía no se conoce. A pesar de la cantidad de estudios que se están haciendo, la cantidad de dinero que se está invirtiendo en todo el mundo para luchar y conocer el virus, todavía es el gran desconocido. Prueba de ello es que no existe tratamiento eficaz. No hay ningún tratamiento que de verdad, se sepa que sirve para el virus. Y que mientras no tengamos la vacuna, lo más normal es que con la llegada del invierno esto pueda seguir subiendo.
Y Emilio García Letor, hablamos de los profesionales sanitarios que decimos han llevado una racha muy difícil, muchísimo cansancio, mucho trabajo, ¿no?, sobre sus hombros en todos estos meses que llevamos de pandemia, ahora con esta segunda ola otra vez creciendo. También hay que tener en cuenta el bienestar, la estabilidad de estos profesionales, porque además ahora mismo pues, dependemos de ellos, ¿no? Si nos enfermamos, desde luego son los que van a estar ahí para atendernos.
Por supuesto, y hay que tener en cuenta que los profesionales sanitarios están cansados, están exhaustos, estamos haciendo jornadas de 12, 14, duplicando turnos, están llegando pues ya al límite de su fuerza. Y hay que tener en cuenta que muchas veces no pueden llegar precisamente allí donde de verdad quiere la población. Prueba de ello es que están empezando ya a haber agresiones.
Emilio García de la Torre, ¿tenemos algún problema para escucharle? No sé si es la cobertura, vamos a intentar que encuentre un sitio con mejor comunicación. Nos está hablando de esas fuerzas ya que flaquean dentro de los profesionales sanitarios, porque son muchos meses ya de trabajo muy intenso, de doblar turnos, de tener muchas horas de trabajo sobre sus espaldas, y ahora pues con esta segunda ola de la pandemia parece que esa sobrecarga va a seguir estando ahí, ya no solo en los hospitales, también en la atención primaria. Hemos escuchado muchísimas voces de protesta a nivel ciudadano, a nivel institucional, y son ya pues esto una situación que se está prolongando demasiado en el tiempo. Emilio García de la Torre, ahora sí nos escucha. Decíamos que los profesionales están exhaustos, que están doblando sus turnos y que ven que lo peor de todo es que no hay un horizonte en el que la situación pueda mejorar, ¿no?
No sabemos a dónde vamos. Ya he dicho antes que el virus es el gran desconocido y no sabemos de verdad, hasta dónde puede llegar. El problema que hay es que hace falta, como he dicho antes, la vacuna. Hace falta tener una vacuna que está todavía en fase 3, o sea que todavía a la vacuna es normal que le quede tiempo para llegar y que posiblemente hasta la primavera no la tengamos, por lo menos con garantías suficientes de que va a ser efectiva.
Uh-huh. Y Emilio García de la Torre, hablando ya de las medidas que se están tomando para frenar esta segunda ola de la pandemia, ya en Andalucía pues estamos con ese confinamiento perimetral desde anoche, también muchos municipios. Sí. ¿Estas medidas son suficientes? ¿Haría falta algo más? ¿Limitar todavía más la movilidad? ¿Cómo lo ven los profesionales sanitarios en este sentido?
Bueno, nosotros profesionales nos gustaría que cada persona estuviera en su casa, que no se moviera, que no saliera y de verdad que no tuviera posibilidad de contagiarse. Pero bueno, eso ahora mismo es totalmente imposible. Nosotros estamos de acuerdo con estas medidas y que posiblemente hagan falta endurecerlas un poquito si vemos que no son suficientes. Eso lo empezaremos a ver pues en 15 días, a partir de dentro de una quincena veremos a ver si se consigue de verdad frenarlo y que la curva empieza a disminuir.
Por tanto, estas medidas todavía es pronto para tener resultados, evidentemente, porque empezó ayer ese confinamiento perimetral, todavía ayer mucha gente moviéndose y trasladándose, y claro, pues todo tiene un proceso, ¿no? Y también, Emilio García de la Torre, hablamos no solo de hospitales, como yo decía antes, también estamos hablando de algo fundamental que es la atención primaria. Hemos escuchado muchas voces de denuncia aquí en la onda local de Andalucía, muchísimas colectivos, ya no solo ciudadanos que están afectados por esa saturación, también los propios profesionales o del ámbito institucional. Este ámbito de la atención primaria, ¿cómo se está tratando y cómo sería necesario mejorarlo para que esta también contribuyese a frenar esta segunda ola de la pandemia?
Sí, la atención primaria es la onda de choque, es donde primero se reciben a los pacientes, es donde de verdad se tiene que empezar a hacer el tratamiento, y no solo el tratamiento, sino también impedir buscar que los pacientes puedan llamar y que y además y que la y que de verdad poder parar precisamente el coronavirus. Es el primer escalón para la atención sanitaria y en ese primer escalón los médicos de atención primaria, pues lo mismo que todos los médicos, están sobrecargados, pero más todavía, más todavía. ¿Qué es lo que haría falta? Pues haría falta pues que hubiera más médicos. El problema es que no hay médicos en la bolsa. No hay médicos en la bolsa, no hay médicos para contratar. No hay médicos especialistas precisamente para eso. Hace falta tener más especialistas. Ya pensamos que en Andalucía hacen falta alrededor de un 10% más de especialistas. El problema es que no hay. El problema es que se están jubilando más médicos que están saliendo del MIR. ¿Qué quiere decir? Hay un estudio hecho en el cual nos están faltando 730 médicos más cada año y no salen en el MIR. La única solución sería precisamente que el MIR, en vez de 8 o 10 mil plazas para que los médicos se especialicen, tuvieran como mínimo entre 15 y 20 mil, cosa que es muy difícil, pero que hay que tener en cuenta que si se ponen 15.000, hasta dentro de 5 años no tendríamos esos especialistas.
Claro, pues es una situación que hay que mirar, así también nos lo han trasladado otros colectivos médicos, porque son necesarios estos profesionales y además ahora en este momento, pues más que nunca. Emilio García de la Torre, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludo y buen día.
Un saludo y muchas gracias y esperemos que esto vaya mejorando y que podamos dentro de 15 días decir que esto ha empezado a disminuir. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Y también saludamos ahora sí a José Sánchez Gámez, secretario general de SACHE en Andalucía, el sindicato de enfermería, que es otro de los colectivos también que está sin descanso trabajando en esta segunda ola de la pandemia. José Sánchez Gámez, buenos días, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días. Bueno, gracias
igualmente
por llamarme.
Claro, hemos escuchado a Emilio García de la Torre, al presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, hablarnos de una situación muy muy difícil, muy complicada y preocupante. ¿Cómo lo están viviendo el colectivo de enfermería en los hospitales andaluces?
Bueno, pues el colectivo de enfermería lo está viviendo a la par que los médicos, naturalmente, puesto que normalmente el equipo lo forman siempre un médico y un enfermero. En este caso, enfermería, aunque hay enfermeros todavía, pero por falta de que no ha salido la bolsa todavía del 2019, es muy difícil poder contratarlos, porque hay que respetar una serie de normas. Con lo cual, lo que tendríamos es que forzar o que la administración de una vez por todas diera un empuje y sacara la bolsa de toda la enfermería de 2019, con lo cual agilizaría muchísimo la contratación, aunque de todas maneras faltarían, ¿vale? Pero podríamos reforzar, como ha dicho mi compañero, podría reforzar mucho más la atención primaria. La atención primaria, que es la puerta de entrada, tiene que estar mucho más reforzada, aunque los hospitales están, si quieres te hago un pequeño resumen.
Claro.
El hospital de Jerez está ya desbordado, el Reina Sofía está al 100%, en Granada ya la situación es muy preocupante, solo se opera lo estrictamente urgente o no demorable, que se llama, y lo oncológico. En Málaga es la ciudad que está más, pero Sevilla, por ejemplo, tiene el hospital de Osuna ya colapsado, el Virgen de Rocío, el Virgen de Macarena y tanto el Balme están ya habilitando todas las plantas posibles. Existe muchísima presión asistencial, incluso en Osuna, que querían montar un hospital de campaña, al final no le han autorizado montar el hospital de campaña, no lo entiendo. La verdad es que la situación es muy preocupante y esto se podía, desde nuestro punto de vista, se tenía que haber previsto antes y haber puesto una serie de normas para que no ocurriera esto. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Las mascarillas FFP2 son imprescindibles para todos los sanitarios. Estén trabajando en primaria o estén trabajando en un hospital. Si tú vas a una guerra y en vez de darle un fusil le das un tenedor, al que va a la guerra normalmente va a ir desprotegido. El personal sanitario tiene que ir muy bien protegido para no caer enfermo, porque si cae enfermo, ¿quién cuida al que cae enfermo?
Claro.
Entonces, una mascarilla quirúrgica en un hospital donde ya prácticamente casi todas las plantas, si no son COVID, tienen problemas de poder tener COVID, porque se ha permitido también la entrada de los familiares, entrada y salida. El personal sanitario tiene que estar con una FFP2 como mínimo. ¿Para qué? Para proteger al paciente y para protegerse él, porque la mascarilla quirúrgica solo protege de el sanitario no infectar.
Claro.
Por eso, te doy un dato, han subido en 2 semanas los contagios. Contagios no que están aislados, en sanitario, en total de sanitarios, cerca de 800 profesionales sanitarios han sido contagiados.
Uh-huh.
Ante esto, creo que una de las cosas más importantes, que es fácil y que dicen que tienen pues almacén para 6 meses, es que al personal sanitario en los hospitales y en atención primaria, mínimo dotarlo de una mascarilla FFP2, que sí es un EPI. La mascarilla quirúrgica no es EPI, es para tú no infectar.
Uh-huh.
Quiero dejarlo eso claro,
claro.
Y me gustaría que la administración tuviera en cuenta eso. Después hay muchas cosas más que se pueden hacer, protocolizar de forma sistemática y periódica, pues mensualmente, la región de TE, detección de COVID y estos profesionales sanitarios. Después hay otra cosa que preocupa mucho a los sanitarios. A los sanitarios les preocupa mucho su familia, como a cualquiera. Y entonces, por ejemplo, en educación sí han permitido que aquella persona que tenga hijos y que tenga que quedarse en su casa, le dan un permiso retribuido. En los sanitarios no. ¿Usted se imagina, o alguien que nos está escuchando se imagina, que le digan que no puede quedarse en su casa cuidando a su hijo?
Claro,
hay muchas familias monoparentales. Pues esa persona a trabajar no va al 100%, va preocupado porque se ha dejado al hijo solo en la casa, ¿vale? Hay ciertas cosas que sí se pueden solucionar y que por lo menos a los sanitarios tenerlos un poquito más tranquilos y que trabajen al 100%. Que están trabajando no al 100%, están trabajando al 200%, puesto que esto requiere muchas horas de trabajo. Muchas horas.
Desde
y están dispuestos, ¿eh?
Sí.
Están dispuestos todos a trabajar.
Lo estamos viendo, claro, pues lo estamos viendo. Tenemos que cuidarnos todos y todas porque así cuidamos también a los que nos cuidan. Es así de simple. Y tenemos que procurar pues hacer todos los esfuerzos que estén en nuestra mano para intentar doblegar esta curva, esta segunda ola de la pandemia que está dejando cifras récord en Andalucía y en España, como no. Preocupantes todas las cifras, además, a nivel mundial. Y esto quiere decir pues que no hemos terminado, ¿no? José Sánchez Gámez, secretario general de SATSE en Andalucía, el sindicato de enfermería. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga buen día.
Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad. Solo deciros que sí, lo vamos a ganar, pero que por favor, quedémonos en casa y salgamos solo el tiempo o para lo estrictamente necesario. Tienen que ayudarnos a los sanitarios a conseguir vencerlo. Si no están ellos dispuestos a ayudarnos, esto va a ser cada vez más difícil.
Uh-huh. Eso
muchísimas
es,
gracias,
dicho.
De verdad.
Muchas gracias, José. Hasta luego.
Hasta luego.